Parashá Naso. Comienza en Números capítulo 4, versículo 21. Y habló Yehú a Moshe diciendo: Toma et censo de hijos de Gershón, también ellos, por casa de sus padres, por sus familias. De hijo 30 años y más hasta hijo de 50 años contarás a ello. Todo el que viene a servir servicio, a trabajar trabajo en tienda de reunión. El nombre Naso viene del versículo 22, la primera palabra. Naso et rosh bnei Gershón. Toma et censo de hijos de Gershón. Y ese es el nombre que le pusieron a esta parashá. Como siempre, vamos a leer de la escritura más literal que podamos. Y además, cuando leemos, modificamos a la forma más literal si es que hay algún error en la traducción, como hemos ido haciendo. Y esperamos y oramos y creemos que el leer una traducción literal en sí ya es una revelación. Así que mientras vamos leyendo, nos vamos alimentando del manantial del Ruach, del Espíritu, porque el Señor dijo que sus palabras son Espíritu. Y leemos las Escrituras dejando que el Espíritu del Señor fluya en estas palabras. Entonces comenzamos con una oración dándole la honra y la gloria a Yeshua. Bendito eres tú, Yeshua. Gracias, Señor, te damos por el libro de Números. Te damos gracias porque seguimos avanzando en este conocer de tu Torah maravillosa. Te damos gracias, Yeshua, porque tú eres fiel a tus pactos, porque tú estás con tus hijos y con tu pueblo. Yeshua, en este momento te invitamos a que vengas como nuestro maestro, que nos cubras con bendiciones, como dice el Salmo 84. También el maestro nos cubrirá con bendiciones. Y te invitamos por eso a ti, Yeshua, nuestro maestro, para que nos cubras con bendiciones mientras leemos la porción segunda del libro en el desierto. Danos vista profética, danos ojos proféticos, Yeshua, danos sabiduría, libéranos con tu verdad, Señor, danos discernimiento. Te invitamos a que vengas y nos muestres tu amor en estos escritos, Yeshua, porque tú eres amor y sabemos que estos escritos son amor. Abrimos el corazón, Señor, a ti, retiramos toda fortaleza, toda muralla, Señor, todo seguro que hayamos puesto en la puerta de nuestros corazones y abrimos la puerta del corazón para que tú, Yeshua, entres, Señor, y para que el amor que sentimos por ti fluya hacia ti sin nada que lo estorbe y para que tu amor, Señor, que tienes por nosotros, también fluya sobre nosotros, que este día sea un día, Señor, en que tú nos bendices con tu amor, en que conocemos acerca de tu amor, en que tenemos tu corazón para amar, Señor. Y ponnos, Señor, en nosotros mucho amor para tu verdad, Yeshua, porque tú dijiste un día, Señor, que estás esperando que nosotros amemos la verdad. Yo sé que tú eres la verdad y que si te amamos a ti porque eres verdad, amaremos cualquier verdad que venga de ti, porque tú eres esa verdad maravillosa, Yeshua. Que esta reunión, Señor, sea bañada con tu amor, que sea una multiplicación del amor que sentimos, que sea una liberación de los odios, rencores y miedos, Señor, y podamos entrar, Señor, en los vínculos del pacto, pero los vínculos de este pacto de amor que tú has hecho con nosotros, Señor, con toda la humanidad, con los hijos de Israel, con la casa de Israel y de Judá, con todos los que claman tu nombre. Gracias porque tú eres Elohim de pactos y tú conservas tu pacto, Señor. Queremos entrar en los vínculos más profundos del pacto, esos en los cuales el amor que emana de ti va a ser visto en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, nos libere, Señor, de toda duda, Señor, de todo miedo, de toda falta de fe, y que podamos, Señor, en este día, como niños, acercarnos hacia tu trono y a tus pies, escuchar lo que tienes que decirnos. Te alabamos y te bendecimos y te amamos mucho, Yeshua, por escuchar esta oración. Bienvenido, Maestro, a este lugar. Baruch haba morenu Yeshua a este lugar. Aleluya. En el nombre de Yeshua. Amén. Aleluya. La exaltación es para él. ¿Sabe? Mientras decía en hebreo, le decía al Señor, bienvenido maestro a este lugar. Recordé que vale la pena mencionar esto. ¿Se fijaron cómo se dice en hebreo la palabra nuestro maestro? Se dice morenu. Muchas veces he compartido con hermanos acerca de los apellidos de familias judías que fueron convertidas al catolicismo o que quedaron como marranos manteniendo algunos mandamientos de Dios y otras tradiciones también escondidos. Entonces muchas de estas familias que realmente poblan todo Sudamérica tienen apellidos que esconden un significado hebreo y otras tienen apellidos que completamente no tienen nada que ver con alguna palabra hebrea como apellidos apellidos bien paganos. Estas eran las cosas que hacían cuando los católicos en el tiempo de la Inquisición forzaban a familias a convertirse a la religión de ellos, y los que no lo hacían, lamentablemente, eran asesinados. Entonces, en nuestro profesor se dice Moreno, y de ahí el apellido Moreno, Moreno, en nuestro profesor, Moreno, y muchos otros apellidos tienen significado hebreo. Entonces, en Números 4, capítulo 21, comienza el Señor ordenando a la mujer que haga un censo de los hijos de Gershón. ¿Se recuerdan los hijos de Gershón? Gershón era hijo de Levi. Hay tres grupos de los hijos de Levi: los hijos de Gershón, los hijos de Coat y los hijos de Merari. Entonces, lo que va a hacer el Señor es instruirle a cada uno de los grupos una función diferente en el tabernáculo. Y eso es lo que relata. El Señor dice aquí que hay que hacer un censo, pero no estamos hablando de un censo de todos, sino un censo de todos aquellos que puedan servir en el tabernáculo. Entonces, aquí describe en realidad cuál va a ser la función de los hijos de Gershón. Entonces, sigo leyendo algunos versículos, el 24. Esto trabajo de familias de Gershonita para trabajar y para carga. Y llevarán et cortinas el tabernáculo, y et tienda de reunión su cubierta, y cubierta de el tejón que sobre él encima, y et cortina de puerta de tienda de reunión, y et cortina el atrio, y et cortina puerta de entrada el atrio que en el tabernáculo y en el altar alrededor, y et sus cuerdas, y et todos utensilios de sus trabajos, y et todo lo que se hace con ellos. Así obrarán. Entonces los gershonitas van a llevar las cortinas, la puerta de la tienda, y tienen objetos específicos del tabernáculo que van a llevar. Los coatitas, en el capítulo 4 al principio, está descrito que corresponde a la porción anterior. Pero Eleazar, el hijo del sacerdote Aarón, iba a estar a cargo del aceite del alumbrado y del incienso aromático, a cargo de todo el tabernáculo y de todo lo que está en él, la cual es una tarea hermosa. Y Gershón, como dijimos, los hijos de Gershón tienen esta función. El trabajo, vamos a ver entonces acerca de los hijos de Merari. Hijos de Merari por su familia, por casa de sus padres contarás ellos. De hijo 30 años y más, y hasta hijo de 50 años los contarás. Todo el que viene al servicio a trabajar et trabajo de tienda de reunión. Y esto deber de su carga en todo su trabajo en tienda de reunión, tablas del tabernáculo y sus barras y sus postes y sus bases y postes del atrio alrededor y sus bases y sus estacas y sus cuerdas para todos los utensilios y para todo su servicio, y por nombres consignarás et utensilios de deber de su cargo. Entonces los hijos de Merari están a cargo de las cuerdas, de las tablas del tabernáculo. Fíjense qué hermoso este orden que el Señor da para cada uno de los diferentes grupos de levitas, y cada uno con un deber asignado de tener y tomar, ensamblar y llevar. Cuando los hijos de Israel marchaban, llevar ciertos utensilios por ciertos grupos. Entonces cada persona con su labor, con su misión, con su deber, con su don. Porque el don de los levitas es poder llevar esto. Recuerden que si el levita, por ejemplo, no está bien dispuesto, si el levita, por ejemplo, está inmundo, no podría acercarse a llevar el arca del pacto o los utensilios santos. Entonces es el tipo de corazón que el Señor está esperando en nosotros. Cuando le pedimos al Señor que venga con su gloria, con su kavod y nos visite, entonces tenemos que pensar que mientras más grande la presencia del Señor y la gloria, más grande el juicio. Si hay inmundicia, si hay desobediencia, que si una persona no está preparada puede morir en la gloria del Señor. Un hermano una vez daba este ejemplo. El sacerdote deja a su familia porque le corresponde hoy día ministrarle al Señor, o le corresponde en este día llevar el arca del pacto o parte del arca. Se despide de su familia sabiendo que no sabe si va a volver, porque en caso de que esté inmundo, entonces podría ser que moriría en el servicio. Entonces esto parece terrible, queridos hermanos, a los ojos fríos de nuestra mente, pero mire, miremoslos con los ojos del corazón. La presencia de Elohim, el Todopoderoso, Elohim Israel, está con nosotros. Imaginémonos por un momento que es así. Y yo debo de ir y acercarme a donde está la misma presencia del Señor, donde está toda su presencia manifestada. Es temible, es cierto, pero es muy amoroso, porque es más temible el Señor de lo que tú puedas imaginar, y es más amoroso de lo que tú puedas imaginar. Y nosotros somos sus hijos. ¿Qué es lo que hace un hijo cuando ve a su padre? Corre a sus brazos. Entonces, piensa en esto, hermano, el ir Y poder acercarme a la presencia del Señor es algo que todos deseamos. Es algo que todos queremos hacer. No dejemos que la mente nos juegue una pasada al pensar de que es peligroso acercarse a la presencia del Señor, porque ese no es el punto. El Señor es maravilloso y nosotros clamamos por su presencia, que venga y nos visite hoy en día y que venga tu gloria, y lo decimos una y otra vez. Es cierto, pero cuando la gloria viene, entonces debemos estar puros. Vamos a estar puros. Nosotros buscamos la pureza espiritual. Es por eso que expulsamos demonios. Es por eso que utilizamos el agua para estar puros en el poderoso nombre de Yeshua, poniendo el sacrificio de Yeshua en el agua. Entonces vamos a ir hacia la presencia de la gloria del Señor en pureza espiritual, para no morir cuando está la presencia del Señor y la gloria manifestada. La palabra peligro no tiene lugar en esto, y ni tampoco la palabra miedo, no tiene lugar. No sé si ha tenido la oportunidad de estar en alguna parte donde la presencia del Señor se manifiesta poderosamente o gloriosamente. Yo le digo una cosa, yo quiero estar allá. Yo siento la presencia del Señor y quiero estar donde se manifiesta. Debemos de amar a Yeshua y su presencia y buscarla con todo, aunque nos cueste la vida. Cuando lleguemos a ese momento de que digamos, no me importa, si tengo que morir, que muera en la gloria del Señor, entonces usted, hermano, ha descubierto que ha sido completamente liberado de miedo. Porque el miedo es una mentira, el miedo no es una verdad. No hay nada que temer en la gloria del Señor. Pero nosotros, para honrarlo a Él, vamos a purificarnos. Porque eso es lo que nos ordenó a nosotros. Porque lo amamos, vamos a hacer lo que Él nos pide que hagamos, que es purificarnos y estar libre de toda inmundicia. Puede sentir lo que Él espera de nosotros. Él espera que nosotros corramos a donde está Él, con un corazón de niño, obediente, respetando sus mandamientos, porque es el Todopoderoso, el Elohe Israel, aquel que llena los cielos, el que se ha acercado a nosotros y el que se acercó a los hijos de Israel. Son los cielos tocando la tierra, y esto puede ser hecho solo si es en su orden. Los cielos tocan la tierra y Moshe escucha la voz del Señor desde el propiciatorio encima del arca, porque el orden de Elohim fue establecido para que esto sucediera. Y Moshe no iba con miedo a hablar con él. El miedo no tiene lugar acá. Y recuerden que Elohim es el mismo Elohim, el que quiere acercarse a nosotros. Es por eso, es que cuando nosotros comenzamos a mantener los mandamientos de él, le estamos enviando una invitación a visitarnos con su gloria. Porque se están creando las condiciones que son necesarias para que los cielos toquen la tierra. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, pensemos en cada uno de nosotros con un diferente don, con una diferente misión, y tomemos el objeto, aunque sea muy pequeño, del tabernáculo, en sentido espiritual hablo, y llevémoslo adelante cuando el Señor nos dice movernos. Y cuando el Señor nos envía a estar en un campamento, entonces lo ponemos en su lugar. Alabado sea su nombre. Entonces, vamos al capítulo 5 ahora. Y habló Yehú a Moshe diciendo, manda a hijos de Israel y expulsen del campamento todo leproso, y todo el que tiene flujo, y todo inmundo de alma, de varón y hembra expulsaréis afuera del campamento, los expulsaréis, y no contaminéis el campamento que yo habito entre ellos. E hicieron así hijos de Israel, y expulsaron a ellos afuera del campamento, como habló Yehú a Moshe, así hicieron hijos de Israel. Recordemos, el tabernáculo es una imagen espiritual de muchas cosas, y entre otras cosas es de nuestra vida, de nuestras casas, de nuestros cuerpos. El campamento de los hijos de Israel, el Señor declara en este momento, debe de estar puro y los inmundos deben de apartarse. Es como si fuera nuestra casa, tiene un patio. El patio de la casa debe estar puro. Luego, dentro de la casa también debe estar puro, y dentro de la casa sería como el tabernáculo, el atrio del tabernáculo. Y nosotros mismos somos el templo del Señor, seríamos como la tienda de reunión del tabernáculo, y nuestro corazón sería como el lugar santísimo. Entonces el Señor dice, todo esto tiene que estar puro. ¿A qué se refiere el Señor? A pureza espiritual. La definición de puro e inmundo está en la Torá, y las cosas inmundas están descritas en la Torá, y todo tipo de inmundicia de diferentes tipos. El Señor dice, habría que apartar toda inmundicia, los que hayan tenido flujo, mujeres, hombres, los que hayan tocado muerto, que acá lo traducen bien esta vez, diciendo inmundo de alma. Al final del versículo 2 del capítulo 5, o sea, tocó un cuerpo muerto, las personas tienen que salir del campamento, y no es para siempre, a no ser que sea el caso de la lepra, pero la persona sale fuera del campamento y allá pasa por un proceso de purificación y cuando ya esté pura, entra. De hecho, afuera del campamento de los hijos de Israel, entonces habría un lugar especial para los que llegaban inmundos. Por ejemplo, si los hijos de Israel iban a la guerra, cuando volvían no podían entrar al campamento, tenían que quedarse afuera y ocupar las aguas de la purificación, que más adelante en el libro de Números está descrito cómo se preparan con un sacrificio. Entonces se quedaban afuera y debían de lavarse con agua y esperar 7 días, lavarse el primer día, el tercer día y el séptimo día. Y cuando ya está puro, entonces entra en el campamento. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor? Bueno, lo que está haciendo y instruyendo es dejar simplemente todo demonio fuera del campamento. Todo espíritu inmundo fuera del campamento. Las cosas inmundas son como el lugar donde aterriza un espíritu inmundo. Los espíritus inmundos les es permitido estar en cosas inmundas. Si no hay cosas inmundas, los demonios encuentran dificultad de aterrizar o de llegar a visitar su casa. Bastante simple, al que le interesa más el tema, puede escuchar un mensaje llamado Puro e Inmundo. Entonces, el Señor dice que estén todos puros. ¿Para qué? Para que no muráis cuando entréis en el tabernáculo. Porque, como yo les decía, un espíritu inmundo no puede estar un demonio cerca de la gloria del Señor. El Señor lo destruye y de paso destruye a la persona en la cual, sobre la cual está el demonio. Entonces es bastante claro y bastante simple. Simplemente hay que entender que inmundicia en la Torah es la misma inmundicia de que Yeshua habla. Cuando Yeshua expulsa una legión de un hombre y la legión le pide irse a los cerdos, entonces el Señor deja que la legión se vaya a los cerdos porque simplemente los cerdos son animales inmundos, no están considerados como alimento. La Torá les permite estar a los espíritus inmundos en los cerdos, entonces el Señor no tiene ningún problema en permitir a los espíritus inmundos que vayan a los cerdos. Si la legión le hubiera pedido irse a las vacas, por ejemplo, hubiera sido completamente diferente la respuesta del Señor. Entonces lo que nos está enseñando el Señor es que nuestra casa, el lugar donde habitamos, debe estar puro. Ahora, fíjense bien cómo son las instrucciones de la Torá. Dice la Torá que debemos de estar puro, tener el campamento puro. Entonces, si se contamina el campamento, entonces lo purificamos. De eso se trata. Es como cuando yo les explicaba que el Señor dice, no toques, no toques, tocaste, debes de purificarte. Entonces, de esta forma, con el conocimiento de qué cosas son inmundas y qué cosas no son inmundas, vamos a buscar que nuestros hogares sean realmente un campamento puro, un tabernáculo puro, para que pueda habitar Yeshua en nuestras vidas, para que su gloria pueda ser manifestada, para que al Señor le sea agradable también. Al Señor no le gustan las abominaciones. Una abominación es, por ejemplo, poner una inmundicia en el lugar santo. Entonces recordemos, nosotros somos los templos. Si el Espíritu Santo, si el Ruach HaKodesh está en usted, entonces usted es el templo del Espíritu Santo. Usted es la tienda de reunión. No puede hacer abominaciones poniendo inmundicia dentro de su tabernáculo. Gracias, Yeshua, por tu Torah. Bendito el nombre de Yeshua. Número 5.5. Acá se manifiesta el amor del Señor. La Torá es amor. Y habló Yehúa Moshe diciendo, habla a hijos de Israel, hombre o mujer, que hagan de cualquier pecado de el hombre prevaricar, prevarica contra Yehú, y es culpable la persona la aquella, y confesarán et sus pecados que hicieron, y restituirá et su daño en su cabeza, y su quinto añadirá sobre él, y dará a quien dañó a él. Y si no hay para el hombre redentor para restituir el daño a él, el daño, el restituido a Yehú, al sacerdote, además de carnero, las expiaciones que expía con él por él. Y toda ofrenda de todas cosas santas de hijos de Israel que traen al sacerdote para él será. Entonces el sacrificio acá es manifestado cuando la persona peca. Tiene que confesar, como dice el versículo 7, y confesarán et sus pecados. Dos cosas dice, y confesarán al Eftav, Yeshua. Y confesarán sus pecados. Es como un juego maravilloso entre lo que dice la Escritura con el Aleftav y sin el Aleftav. Está diciendo dos cosas al mismo tiempo. Entonces el sacrificio, mediante el sacrificio se recibía el perdón. Aleluya. Yeshua dijo que vino a cumplir la Torá. Y este sacrificio que se hacía, el Heyal para las expiaciones de que habla el versículo 8, lo cumplió Yeshua. Gracias, Señor. Pero si tenemos que restituir, debemos de restituir, ¿ah? Y con un quinto, dice 20% más. Gracias, Yeshua, por cumplir el sacrificio para el perdón. Número 5.11. La ley sobre los celos le podemos llamar a esta porción que está dentro de esta porción, Nazó. El Señor habla aquí del espíritu de celos. No pensemos que es algo malo. Se refiere al hombre cuando está celoso, cuando el Señor permite que llegue un espíritu de celos sobre él. No existe una parte similar acerca de la mujer teniendo celos del hombre, sino solamente el hombre. El Señor lo ha definido así. Esto no está diciendo que el hombre es mejor que la mujer o que la mujer es peor que el hombre o algo parecido. Simplemente así ha sido definido desde el principio por Elohim. Y si así lo ha definido el Señor, esto debe ser bueno. Entonces vamos a comenzar leyendo. Versículo 11. Y habló Yehú a Moshe diciendo: Habla, hijos de Israel, y di a ellos: Hombre, cada que se desvíe su mujer y es infiel a él, infidelidad, y yace hombre con ella emisión de semen y se oculta de ojo de su marido y no es descubierta y ella es impura y testigo no hay contra ella y ella no fue sorprendida y viene sobre él espíritu de celos y sospecha de su mujer y ella es impura o viene sobre él espíritu de celos y sospecha a su mujer y ella no es impura. O sea, está hablando sobre el hombre cuando la mujer comete adulterio y el Señor permite que el espíritu este de celos venga sobre él. Ruach Kinah se dice espíritu de celo. Y fíjense, queridos hermanos, que el mismo Elohim se define a sí mismo como celoso. La misma palabra, Kiniti et Zion, soy celoso de Sion. El Señor se define a sí mismo como un Dios celoso. Entonces, el Señor permite también que el hombre sea celoso. E incluso este espíritu que el Señor enviaría sobre un hombre que la mujer le fue infiel, estaría revelando al hombre lo que no hay testigos. En el caso de que haya sucedido, también puede venir este espíritu, decía, sin razón. Entonces el Señor está aquí dando el proceder en caso de que el hombre le venga este espíritu. Versículo 15, entonces llevará el hombre a su mujer, a el sacerdote, y llevará et ofrenda de ella por ella, décima de el efa harina de cebadas, no echará sobre el aceite, y no pondrá sobre el incienso por ofrenda de celos, el ofrenda de acuerdo que hace recordar culpa. Y llevará a ella el sacerdote y la presentará ante Yehú. Y tomará el sacerdote aguas santas, agua maim kdoshim, dice en hebreo, en vaso de barro y del polvo que hay en el suelo, el tabernáculo tomará el sacerdote y pondrá en el agua y presentará el sacerdote a la mujer ante Yehú y descubrirá et cabeza de la mujer y pondrá en sus manos et ofrenda de el recuerdo, ofrenda de celos ella. Y en mano del sacerdote estarán aguas de las amargas, las que traen maldición. Y conjurará a ella el sacerdote y dirá a la mujer: Si no yació hombre contigo y si no desviaste impura bajo tu marido, que sin daño de aguas de las amargas, las que traen maldición, las esta. Pero tú, si te desviaste bajo tu marido y te envileciste y dio hombre a ti et su emisión aparte de tu marido. Y conjurará el sacerdote a la mujer en maldición del juramento y dirá el sacerdote a la mujer: Haga Yehú a ti según maldición y según denuncia entre tu pueblo al causar Yehú et tu muslo decadente y et tu vientre hinchado. Y entren las aguas, las amargas, las cestas en tu cuerpo para hinchar vientre y debilitar muslo, y dirá la mujer: Amén, amén. Y escribirá et las maldiciones, las cestas el sacerdote en el libro, y mojará en agua de las amargas. Y beberá et la mujer et aguas de las amargas, las que traen maldición, y entrarán en ellas las aguas, las que traen maldición, como amargas, y tomará el sacerdote de mano de la mujer et ofrenda de los celos y mecerá et la ofrenda ante Yehú y llevará a ella a el altar y tomará un puñado el sacerdote de la ofrenda et memorial de ella y quemará en el altar y después beberá et la mujer et el agua y la hará beber et el agua y será así envileció y fue infiel, infidelidad con su marido y entrarán en ella las aguas las que traen maldición como amargas y se hinchará su vientre y se debilitará su muslo y será la mujer por maldición en medio de su pueblo y si no se envileció la mujer y limpia ella entonces será libre y tendrá descendencia. Esta es ley de los celos cuando se desvía mujer bajo su marido y se envilece u hombre cuando viene sobre él espíritu de celos y tiene celos de su mujer Y se presentará la mujer ante Jehú y cumplirá en ella el sacerdote toda la Torá, la esta, y será libre el hombre de maldad, pero la mujer, la esta, llevará su maldad. En el versículo 22 es la primera vez que aparece en toda la Torá la palabra amén. En hebreo la palabra amén se pronuncia amén, y en los salmos podemos ver muchas veces que aparece la palabra amén nuevamente. Lo que nos está mostrando el Señor puede quizás no estar de acuerdo con lo que hemos aprendido socialmente, con una mentalidad cristiana, incluso religiosamente acerca del matrimonio y del orden establecido por Yeshua en el matrimonio. Y esto es muy lamentable porque nos hemos alejado tanto de la definición de matrimonio que el mismo Elohim ha puesto en sus escrituras, que el concepto de matrimonio de hoy en día no se parece al matrimonio y al concepto de la unión que existía en el pasado. Muchos pueden catalogar esto como anticuado, pensando que el humanismo, la sociedad moderna, democrática o los derechos iguales que hablan y tratan de justificar de esa forma para las mujeres y el hombre es algo bueno, pero el resultado no ha sido bueno, lamentablemente. El ejemplo más impresionante que yo les puedo poner acerca de lo bueno o de la bendición que es mantener el concepto de matrimonio según está descrito en la Torá y de familia es lo que sucede dentro de las sociedades judío-religiosas. Me refiero a de religión judía. Es cierto que la religión judía mantiene muchas reglas y la mayoría de ellas no están de acuerdo con las escrituras y con lo que dice la Torá, pero pensemos un poco acerca del matrimonio. El matrimonio, de acuerdo a las escrituras, no es fácil de romper y de dividir. Hemos leído mucho acerca de las palabras de Yeshua y se han repetido y las hemos aprendido desde que somos niños, donde Yeshua, cuando discute con los religiosos judíos, le preguntan, entonces, ¿cómo Moisés permitió dar carta de divorcio? Y Yeshua responde, esto fue por la dureza de corazón de ustedes. De acuerdo a la Torá, queridos hermanos, de acuerdo a la Torá, y recuérdese de lo que yo estoy diciendo ahora para que tengamos y aprendamos el concepto de matrimonio según Elohim mismo lo ha establecido. De acuerdo a la Torá, la mujer no puede divorciar al hombre. El hombre no puede divorciar a la mujer si la mujer le es fiel. Existe la posibilidad de divorciar a la mujer cuando el hombre encuentra algo indecente después de casarse. Es algo que sucede dentro de los primeros día o de un día después de casarse, se podría anular el matrimonio de acuerdo a las leyes de Elohim, por alguna razón que la definen o la traducen como indecente. Podemos imaginarnos muchas cosas, pero si la mujer es fiel, el hombre no puede divorciarla después de un año, no de dos, no de tres. Y en el caso de que el hombre y la mujer se hayan unido y se hayan acostado juntos antes de casarse, el hombre no puede nunca divorciar a esa mujer, no puede repudiarla. Entonces, la Torá define las cosas diferente a como nosotros las hemos conocido de las leyes de hombre. Lo más importante es la dirección del Ruach HaKodesh, es la voluntad de Yeshua. Los matrimonios dentro de los creyentes deben de ser arreglados, planeados y aprobados por Yeshua. Porque nosotros somos siervos de Yeshua. Recuerden, cuando alguien es siervo, alguien no decide cuál es su mujer, sino que el amo decide. El amo es el que le da una mujer a un siervo varón y a una sierva mujer. Es lo mismo, es el amo el que decide y nosotros somos siervos. Nosotros hemos confesado que tenemos un Señor, que es Yeshua. Y si usted lo ha hecho, es Yeshua el que decide quién es su mujer. Es el que le va a dar la mujer. Entonces nosotros sabemos Yeshua y nuestra comunión, nuestra relación con Yeshua, nuestra comunicación con Yeshua es sobrenatural. Él nos habla de forma sobrenatural. Nosotros escuchamos, entendemos su voz en una forma sobrenatural que las personas con lógica y los incrédulos no entienden. Nosotros vemos el periódico y vemos una frase y entendemos que es el Señor mismo que nos está hablando porque lo hemos confesado a Él como nuestro maestro, como nuestro profeta, como nuestro pastor. Reconocemos la voz de Él. Y esto es sobrenatural. Los incrédulos no lo entienden, no lo aceptan, pero nosotros sí lo discernimos. Ellos no pueden discernirlo. Y tiene muchas otras formas el Señor de hablar. Entonces, en el caso de una unión de dos hijos del Altísimo, debe de ser el Señor el que manifiesta cuál es su voluntad. Y no nosotros lo que le manifestamos a Él cuál es nuestra voluntad para que Él la haga. Recuerden, nosotros dijimos, se haga tu voluntad en nuestras vidas y no la mía. Uno no puede tomar cualquier mujer, ni la mujer puede tomar cualquier varón. Debe ser aquella que el Señor tiene preparado. Y de esta forma puede ser establecido un matrimonio en el orden de Elohim y en el amor de Elohim, que es lo más importante. Cuando el Señor planea una pareja, la establece en su amor. Y el amor de Elohim es eterno, no es el amor de hombre. Y este es el tiempo de que los hijos del Altísimo, sobre todo los jóvenes, entiendan que hay un espíritu inmundo que se llama el espíritu de amor, y que lo expulsen, porque está destrozando nuestra sociedad. El espíritu de amor destroza y destruye nuestra sociedad. Entra en personas y dura unos años y luego se va. Pero el amor de Elohim dura para siempre. Es algo completamente diferente a lo que hemos aprendido de la televisión y de la sociedad. Y como hemos visto, también el orden dentro de una unión debe ser el orden de Elohim, como lo dice la Torá y lo estamos leyendo ahora. Así lo estableció el Señor. Entonces, el ejemplo que yo le quería dar acerca de la sociedad de los que practican la religión judía, y en esos lugares se establece mucho, mucho más cercanamente a lo que Elohim define en su Torá, las uniones matrimoniales. Y el resultado es un número muy bajo de divorcios. Por otro lado, no sé si ustedes saben, dentro de la religión cristiana, la cantidad de divorcios es igual o mayor que en la sociedad incrédula. Entonces, esto que nos dé para meditar un poco. Siempre hemos sabido, hemos creído que una familia debe ser unida en espíritu y en verdad, porque qué tan poderoso y maravilloso es tener una familia en espíritu y en verdad, y son pocos los que pueden disfrutar de eso hasta ahora. Pero el Señor nos dio todas las herramientas para que lo hagamos, y la herramienta y el arma más poderosa que hay es la Torá, porque si obedecemos la Torá, el Señor salva y unifica a nuestra familia en espíritu y en verdad. Y si no lo hacemos, son las misericordias de Dios las que pueden tener en unidad una familia. Pero ya hemos visto los resultados. Mire dentro del cristianismo, si hay unidad en la familia, si están en un mismo espíritu los jóvenes con los más grandes, si todos creen, las respuestas me hacen sufrir. Pero es por eso que yo quiero manifestarle a todos que el Señor desde el principio nos dio todas las herramientas e instrucciones para que nuestra casa sea realmente el lugar donde reposa el Señor, el tabernáculo amado, querido, donde Él reposa y su presencia reposa. Entonces, sigamos y mantengamos la Torá. Los mandamientos del Señor son la palabra del Señor. La palabra es luz y es más poderosa que las tinieblas. El Señor nos dice repetir los mandamientos que están en la Torá a nuestros hijos, de mañana y de tarde. Comencemos a hacerlo y vamos a ver un cambio que no ha sido visto por muchos siglos. Capítulo 6. El voto de los nazareos. Y habló Yehú a Moshe diciendo, habla a hijos de Israel y di a ellos. El hombre o mujer, si quiere hacer voto, voto de Nazareo, para estar separado para Yehú, de vino y bebida fermentada se abstendrá. Vinagre de vino y vinagre de bebida fermentada no beberá. Y cualquier licor de uvas no beberá, y uvas frescas o secas no comerá. Todos días de su nazareato, de todo lo que se hace de viña de el vino, desde semillas y hasta piel, no comerá. Todos días de voto de su nazareato, navaja no pasará sobre su cabeza hasta cumplirse los días que está separado para Yehú, Kadosh será. Crecer mata de cabello de su cabeza. Todos días de su separarse para Yehú junto a cuerpo muerto no estará. Por su padre o por su madre, por su hermano o por su hermana no se contaminará por ellos en su muerte. Pues separación de su Elohim en su cabeza. Y todos días de su separación, Kadosh el a Yehú. Este es el nazareato, que es una dedicación que se hace al Señor. Una persona se dedica, hombre o mujer, al Señor. Y el Señor da las instrucciones de cómo se hace este nazareato y cómo se finaliza también. Pongamos atención que para poder finalizar el voto del nazareato es necesario el servicio del templo. Para el nazareo sería pecado cuando se comienza el voto y se dedica completamente a comer productos de la uva o bebidas fermentadas o vino, y rasurarse la cabeza también sería un pecado. Y tocar un cuerpo muerto también sería un pecado. Entonces, el voto del nazareo hoy en día es imposible de cumplir. Porque en el caso de que la persona, por ejemplo, tocara un cuerpo muerto durante su voto, lo cual sería un pecado, entonces la persona tendría que ofrecer un sacrificio en el templo. Veamos lo que dice el versículo 9 al respecto. Y si muere muerto junto a él de pronto, súbitamente, y se contamina cabeza de su dedicación, entonces se afeitará su cabeza en día de su purificación. En el día el séptimo se afeitará, y en el día el octavo traerá dos tórtolas o dos hijos de paloma al sacerdote a puerta de tienda de reunión, y ofrecerá el sacerdote una por ofrenda del pecado y una por holocausto, y expiará por él porque pecó por el cuerpo, por el alma, dice en hebreo, y santificará su cabeza en el día aquel. O sea, si por casualidad estuvo en contacto con un cuerpo muerto o en una casa donde murió alguien, entonces la persona tiene que traer las tórtolas, la paloma, y rasurarse completamente. Sería un pecado esto. Por supuesto, si toma sidra también sería un pecado. Entonces el voto de Nazareo se cumple con el servicio del templo. Recordemos que Neder es un voto, lo que se llama un voto, y es mencionado varias veces en la Torá y es similar al voto de matrimonio. Aunque la Torá no especifica sobre matrimonio tal como algunos quisieran, por ejemplo, no existe la ceremonia de matrimonio ni las bendiciones de matrimonio y ese tipo de cosas. La Torá habla de muchas uniones, las uniones, muchas de ellas parecían con la mano sobrenatural del Señor encima. Por ejemplo, Isaac y Rebeca, el hijo de Abraham, una historia donde se ve la mano del Señor. Abraham y su mujer, podemos ver la mano del Señor en aquellas uniones. Sigo leyendo versículo 13. Y esta Torá del Nazareo en el día de cumplirse días de su separación. O sea, se entiende que el Nazareo, cuando comenzaba su tiempo de estar apartado para el Señor, él de antemano decía y establecía cuántos días iba a ser el tiempo de su separación. Traerá a él a puerta de tienda de reunión y ofrecerá su ofrenda a Yehú, cordero, hijo de su año, perfecto uno para holocausto, y cordera una hija de su año, perfecta para ofrenda del pecado, y carnero uno perfecto para ofrenda de paces, y cesta de ácimos, harina fina, tortas mezcladas con aceite, y hojaldres ácimos untados en aceite, y sus ofrendas vegetales y sus libaciones, y presentará el sacerdote ante Yehú y hará su ofrenda de pecado y su holocausto, y el carnero sacrificará ofrenda paces a Yehú con cesta de ácimos, y ofrecerá el sacerdote su ofrenda vegetal y su libación. Y se afeitará el Nazareo, puerta de tienda de reunión, cabeza de su dedicación, y tomará cabello de cabeza de su dedicación, y pondrá en el fuego que bajo sacrificio de ofrenda de las paces, y tomará el sacerdote la espaldilla hervida del carnero, y torta de ácimos, y uno de la cesta, y hojaldre de ácimo uno, y pondrá en manos del Nazareo tras su afeitar su dedicada, y mecerá a ellos el sacerdote ofrenda mecida ante Yehú Kadosh, él para el sacerdote con pecho la ofrenda mecida y con todo muslo y presentación, y después beberá el Nazareo vino. Esta ley del Nazareo que hace voto ofrenda de él a Yehú con su dedicación, además de lo que le permite su mano según su voto que hizo voto, así hará como ley de su nazareato. Este voto de nazareato era mantenido incluso por algunos de los primeros creyentes, como se relata en la crónica de Hechos, de lo cual podemos fácilmente concluir que los seguidores de Yeshua o los primeros creyentes mantenían los mandamientos del Señor, respetaban el templo e incluso asistían al templo para finalizar sus votos. ¡Aleluya! Yeshua no vino a anular la Torá o los profetas. La razón por la cual no entro en más detalles acerca de esto es porque durante siglos se le ha dado demasiada importancia a la vida de los primeros creyentes y de los primeros discípulos, y el estudiar el comportamiento de los primeros creyentes ha tomado el lugar que debía de tomar el estudio de las palabras de Yeshua. Entonces vamos a seguir al Cordero donde quiera que él va, y vamos a concentrarnos en lo que él dice y lo que dice su Torá, los profetas, los salmos, y a la obra y la vida de seguidores de Yeshua no le vamos a prestar mucho tiempo ni vamos a exaltar a ningún hombre acá. El voto de Nazareato nos muestra de que el Señor establece que hay una forma de dedicarse más íntimamente al Señor, quizás lo que podríamos llamar un retiro, teniendo la dificultad esta de que para hacer esto es necesario el servicio del templo, porque habría que rasurarse y quemar los cabellos en el fuego del altar. Entonces, pero sí lo que podemos aprender es que es posible dedicarnos un tiempo especialmente al Señor, y que esto para el Señor es tan importante que incluso puso en la Torá misma una porción que habla de una dedicación a Él íntima y completa, pero no perpetua. Entonces también podemos meditar acerca de qué significancia espiritual o qué implicaciones espirituales tiene el vino y las uvas. Fíjense ustedes, no estoy diciendo en ningún caso que sea malo el producto de la vid, sino simplemente de que para esta dedicación el Señor incluso dice no comer uvas secas, ni la cáscara, ni la piel de la uva. Entonces, al parecer existe algo espiritual, un canal espiritual que se cierra, se puede decir, cuando hay contacto con las uvas. Es verdad de que existe una bendición tremenda con las vid y con las uvas, que son una bendición. Pero estamos hablando de un tiempo de estar apartado para el Señor, como el Señor también ordena ayunar a nosotros, y sabemos que Él es bueno, sabemos y entendemos que ayunar es bueno. Es cierto que es una bendición tremenda poder comer, eso lo sabemos, pero ayunar es bueno, también es una bendición, en la cual nos privamos de algo que es bueno. Es extraño, la lógica no lo entiende, pero el asunto entonces del vino y de los productos de la uva al parecer tendría una implicancia espiritual que desconocemos. Fíjense, hermano, que podemos hacer cualquier tipo de sacrificio, como ayunos o abstenernos de ciertas comidas o alimentos, pero si en nosotros no hay un corazón humilde, entonces nuestro sacrificio no va a significar nada. Pongamos atención, lo que quiere el Señor es un corazón humilde y constrito y obediente. Eso le complace. Entonces, todas estas cosas van juntas. O sea, yo ayuno, yo sacrifico, yo soy humilde, yo me someto. Versículo 22. Y habló Yehuá a Moshe diciendo, habla a Aarón y a sus hijos diciendo, así bendeciréis a hijos de Israel, decir a ellos. Mire qué maravilloso cómo comienza esto. El Señor está diciendo acá que así vamos a bendecir a hijos de Israel, y le dice especialmente a Aarón y a sus hijos. O sea, la bendición que viene pronto debe de ser maravillosa. Y el Señor mismo está ordenando cómo hacerlo. Entonces, entendiendo que es una visión donde el mismo Yeshua nos dice cómo deben de bendecirse los hijos de Israel, entonces lo vamos a leer con este corazón. ¡Qué hermoso! Te bendiga Yehú y te guarde. Haga resplandecer Yehú su rostro hacia ti y tenga gracia contigo. Alce Yehú su rostro hacia ti y ponga en ti Shalom. Y pondrán et mi nombre sobre hijos de Israel y yo los bendeciré. Oh, qué hermoso, hermano, esto debemos de recordarnos. Fíjense que la instrucción se le da a los hijos de Aarón, los que son instruidos de bendecir con esta bendición. ¿Se recuerdan lo que dice el versículo de Zacarías 14:9? Y Yehú será rey sobre toda la tierra. En aquel día Yehú será uno y uno su nombre. Entonces esta bendición debe de hacerse en el nombre de Yeshua. Fíjense qué amoroso el corazón, qué lleno de amor el corazón de Elohim, que dentro de su Torá y de todas las instrucciones también nos da la instrucción de cómo van a ser bendecidos los hijos de Israel. Y usted no se sienta ajeno, el Señor nos ha puesto a todos como hijos de Israel a través de Yeshua, nuestro Mesías. Y creo que este es un muy buen momento para bendecir a mis hermanos que están escuchando este mensaje ahora. En el nombre de Yeshua, voy a utilizar el nombre de Yeshua. Y en el idioma hebreo, voy a bendecirlo a usted donde quiera que esté, querido hermano. Le pido a Yeshua que me dé toda la unción para hacerlo y que ponga su espíritu en las palabras que van a ser pronunciadas como bendición para ustedes, hermanos. En el poderoso nombre de Yeshua. De acuerdo a las bendiciones del pacto, lo voy a hacer en hebreo. Yevarejeja Yeshua veishmereja, Yaer Yeshua panav, Eleja veyehuneka, Isa Yeshua panav Eleja, veyasem lecha shalom, besamti et shem Yeshua amashiach aleja, beshem Yeshua amashiach, amén. Fíjense que el versículo 27 dice, y pondrán et mi nombre al Bnei Israel, sobre hijos de Israel. Y pondrán et, y pondrán Yeshua, mi nombre sobre hijos de Israel. Entonces yo pongo el nombre de Yeshua sobre usted, hijo de Israel, sobre ti, hija de Israel, en el nombre de Yeshua, el Mesías. Y dice Elohim, y yo les bendeciré. Las bendiciones vienen de Yeshua. Aleluya, bendito es su nombre, gracias por la bendición que hemos recibido hoy. Capítulo 7. Y fue en día terminar Moshe levantar el tabernáculo, y ungió a él, y consagró a él y todos sus utensilios, y el altar y todos los utensilios, y los ungió y consagró a ellos. Fíjense el aceite, queridos hermanos. Todos los utensilios fueron ungidos en aceite. En este aceite que sería único, que el Señor ordena a los hijos de Israel preparar para el tabernáculo. El aceite es muy importante, muy esencial. Se recuerda cuando Yeshua mandó a sus discípulos a sanar a los 70. Dice que ungían enfermos con aceite y sanaban. ¿Lo ven? Entonces el aceite para nuestro tabernáculo, para nuestra casa, ungir la casa con aceite, escribir el nombre del Señor en aceite, ungir las cosas que tenemos con aceite, es algo que el Señor instruye hacer a los hijos de Israel con el tabernáculo. Si nosotros somos el campamento y el tabernáculo del Señor hoy en día, el aceite no es ajeno a nosotros, es una bendición. Y les hablo especialmente del aceite de olivas, porque el aceite se hacía de olivas acá en Israel. Entonces, si usted no ha puesto el aceite como parte de su vida, si usted no ha incluido el aceite como parte de su ser un discípulo de Yeshua, entonces comience, compre un poco, consígase aceite de oliva. Si no existe en su país, entonces consígase otro aceite, ocupe otro aceite, ocúpelo para bendecir las cosas, para bendecir a sus hijos, ocúpelo para bendecir los objetos, para ungir los objetos de su casa y proclamarlos puros después de purificarlos con agua y el sacrificio de Yeshua. Ocúpelo cuando ora por los enfermos también. Póngase aceite en la mano, ocupe el aceite. El Señor instruyó a sus discípulos y ungían con aceite los enfermos y sanaban. Y todo aquello hacerlo siempre en el nombre de Yeshua, el Mesías. Les quiero contar un sueño que tuve hace algún tiempo. Hace una semana o dos semanas atrás, acerca del aceite de la unción. En este sueño yo estaba en este lugar fuera de Israel, en este país, y había un hospital, y me dijeron que había una persona en el hospital que era un creyente y que acababa de morir. Entonces yo pensé, voy a ir al hospital y le voy a ordenar al espíritu de esta persona volver. Entonces entré al hospital y habían muchas camas, y esta persona era de color moreno, así como de África, pero la encontré de pie, estaba de pie y estaba casi como fuera de sí, parecía como loco y estaban tratando de tranquilizarlo. Entonces lo tomaron y lo pusieron en la cama, y yo me acerqué a él para orar por él, y en ese momento recordé que tenía aceite en mi bolsillo, entonces metí la mano en mi bolsillo para poder sacar un poco de aceite, y resulta que tenía dificultad para encontrar el aceite en el bolsillo. Podía sentir que había una presencia demoníaca que no me permitía encontrar y sacar del bolsillo el aceite, pero vencí esta presencia y pude sacar el aceite. Después me recordé que el aceite no estaba puro, completamente limpio, porque ya lo había utilizado para ungir algunas cosas y había entrado un poco de polvo adentro, pero muy poquitito. Pero pensé, no lo puedo ocupar de todos modos. Entonces voy y proclamo, esta persona estaba ya en la cama y se había quedado tranquila en la cama, y le podía ver que en su cabeza tenía una herida abierta, si se puede decir, no la habían cerrado, no era muy grande, pero tenía una herida abierta y estaba prácticamente muriéndose. Entonces yo le proclamé sanidad y con un frasquito puse aceite sobre su cabeza. Pensé, le voy a poner al lado de acá para que no le caiga la herida, porque el aceite que tenía en mi bolsillo tenía algo de perfume, que quizás irrita si hubiera una herida. Y saben ustedes, hermanos, que al momento de poner el aceite, una explosión de luz, si le puedo llamar, pero silenciosa, el lugar completo se llenó de luz, como si hubiera caído un rayo en el lugar. Todo se llenó de luz por un segundo, y en ese momento la persona que se estaba casi muriendo empieza a alabar al Señor y a darle gracias, y él manifestaba que se sentía muy bien después de haber sufrido mucho, como cuando una persona ha sufrido mucho y de pronto viene el alivio, se quita el dolor y empieza a agradecer. Así sonaba la persona. Entonces el aceite completamente transformó el lugar y trajo y liberó la sanidad. O sea, en un sueño que era oscuro, al utilizar el aceite, cambió y revirtió toda la situación y liberó la sanidad y la voluntad del Señor. Lo que estoy diciendo, no se olviden del aceite, hermano. El aceite es importante y es una bendición. Tome aceite, bendiga su casa con aceite, ponga aceite en los dinteles, en los postes de las puertas, ponga aceite a la entrada de las piezas, ponga aceite a la entrada de la casa, en las ventanas, y unja su casa con aceite para que more la presencia del Señor en su casa. Pero sí, antes de poner aceite, haga purificación con agua, utilice el agua y ponga el sacrificio de Yeshua en el agua, y esparza el agua en el lugar, incluso 7 veces, como dice la Torá, para que la casa esté pura de toda contaminación de alma. Ocupe el agua también sobre los cojines, sobre las camas, sobre todo cosa que puede tener inmundicia, y proclame que está pura. Entonces, el Señor nos ha dado armas, el sacrificio maravilloso de Yeshua, el nombre maravilloso de Yeshua, la sangre poderosa de Yeshua, y el agua también, para purificarnos. Así que utilicemos, y es tiempo de que comencemos a utilizar todas las herramientas para vencer esta batalla y tener la victoria que Yeshua nos la dio en la cruz. Bendito sea el nombre de Yeshua. El capítulo 7 no lo vamos a leer entero, pero sí vamos a leer el principio. Y fue el día terminar Moshe levantar et el tabernáculo y ungió a él y consagró a él y et todos sus utensilios y et el altar y et todos sus utensilios. Y los ungió y los consagró a ellos. E hicieron ofrenda, jefes de Israel, cabeza de casa de sus padres, ellos, jefe de las tribus, ellos, los encargados sobre los contados. Y trajeron et sus ofrendas ante Yehú, 6 de carros cubiertos y 2 y 10 buey, carro de 2 de los jefes y buey de cada uno, y presentaron a ellos ante el tabernáculo. Y dijo Yehú a Moshe diciendo: toma de ellos y serán para hacer et obra de tienda de reunión, y darás a ellos a los levitas cada uno según su necesidad y su trabajo. Y tomó Moshe et los carros y et el buey y entregó ellos a levitas, y 2 de los carros y et 4 de el buey dio a hijos de Gershón según trabajo de ellos, y et 4 de los carros y 8 de el buey dio a hijos de Merarí según trabajo de ellos por mano de Itamar, hijo de Aarón el sacerdote. Y a hijos de Coat no dio, pues, trabajo del santuario sobre ellos, en el hombro llevan. Y trajeron los jefes et dedicación del altar el día de ungir a él, y trajeron los jefes et sus ofrendas ante el altar. Y dijo Yehú a Moshe: jefe uno cada día traerán et sus ofrendas para dedicación del altar. Entonces ahora comienzan todas las tribus de Israel durante 12 días trayendo una ofrenda sobre el altar. Y vamos a leer solamente la primera. Entonces, díganme ustedes, ¿quién es la primera tribu que se va a presentar? Yehudá, ¿sí? Yehudá es la primera tribu. Entonces leo el versículo 12, la presentación de la tribu de Yehudá. Y fue el que ofreció en el día el primero et su ofrenda, Naashón, hijo de Aminadab, de la tribu de Yehudá, y su ofrenda, bandeja de plata 1, 30 y 100 de su peso, jarro 1, plata, 70 siclos por siclo del santuario, 2 ellos llenos flor de harina mezclada con aceite por ofrenda vegetal, cuchara 1, 10 oro llena incienso, 1 toro, hijo de vacada, carnero 1, cordero 1, hijo de su año para holocausto, macho cabrío de cabras 1, para ofrenda de pecado, y para sacrificio de las paces, buey 2, carnero 5, machos cabríos 5, corderos hijos de año 5, esto ofrenda de Naashón, hijo de Aminadab. Y el versículo 18 empieza con la tribu de Isaacar. Entonces se presentan todas las tribus de Israel al altar con estas ofrendas durante 12 días seguidos. Se dedica el altar después de ungirlo, orden de Elohim es establecido en el campamento. Y leo el versículo 89, y al entrar Moshe a tienda de reunión para hablar con él, entonces oía et la voz hablando a él de sobre el propiciatorio que sobre arca de el testimonio, de entre 2 querubines, y hablaba con él. ¿Ven lo que dice el versículo este, hermanitos, hermanos queridos? Y al entrar Moshe a tienda de reunión para hablar con él, entonces oía Yeshua la voz hablando a él. Entonces oía el verbo Yeshua, la voz Yeshua, el verbo hablando a él de sobre el propiciatorio que está sobre arca, el testimonio de él. Entonces sabemos que nosotros somos el tabernáculo del Señor y que el Señor nos habla y su voz es oída sobre el arca del testimonio que está dentro de nosotros porque Él mora dentro de nosotros. Entonces hagamos que este tabernáculo donde mora el Dios de Israel, el Elohe Israel, esté puro para que pueda morar el Señor en él y pueda venir el mismo Yeshua y entrar en este tabernáculo hasta el lugar santísimo y hablar con nosotros en ese lugar de nuestro ser donde escuchamos la voz del Señor. Alabado sea su nombre. Con esto terminamos entonces la porción, el mensaje de esta porción. Le damos la kavod a Yeshua. Yeshua, te damos toda la kavod. Es maravillosa tu Torah. Nos gozamos en aprender tus caminos y tus sendas antiguas. Como dice el Señor, el profeta Jeremías, preguntad, paraos en las calzadas y preguntad por las sendas antiguas, por donde pasaba el buen camino. Te agradecemos por enseñarnos las sendas antiguas y aumenta, Señor, en el amor, Señor, y el deseo de todos los hermanos, de sus familias, Señor, de todos aquellos hasta los rincones de la tierra que están llamados para esta hora, para amar las sendas antiguas y esforzarse y preguntar por dónde pasan aquellas sendas, Yeshua. Te agradecemos por todo eso, Señor. Te pedimos también unción de tu aceite, que descienda ese aceite tuyo, Señor, esa unción sobre cada uno de los que escucha tu mensaje, en aquellos que abrazan tus mandamientos, tu pacto, Yeshua, que practican purificación, Yeshua, que te piden más de ti, que quieren estar preparados para recibir tu kavod, Señor. Llénalos, Señor, de tu aceite, Señor, y de tu unción, Yeshua, a medida que ellos van caminando y entrando en los vínculos del pacto y manteniendo tus mandamientos, Yeshua. Señor, que se extienda, que esto sea un mover tremendo del Ruach, Señor. No tremendo a los conceptos de hombres, sino que tremendo en el sentido, Señor, de que las sendas antiguas son revividas, Señor. Y lo que fue desechado por siglos hoy en día, vemos en la piedra angular, Señor. Es tremendo porque tú eres tremendo, Yeshua. Porque tú eres tu Torah, Yeshua, porque tú eres la palabra, Señor, y porque la verdad nos está haciendo libres. Te bendecimos, te adoramos, te alabamos, Yeshua. Señor, así como nosotros estamos orando ahora, Señor, y clamando tu nombre, te pedimos por la Shalom de Yerushalayim, que traigas Shalom, que traigas, Señor, justicia, que traigas salvación sobre Jerusalén, Señor, como dice tu palabra. Te pedimos, Señor, que se levante un clamor, Señor, de todos los rincones de la tierra, clamando, Señor, por tu misericordia, Señor, porque se encienda esa antorcha de salvación en Jerusalén y se cumpla la palabra que vienen todas las naciones a invocar el Dios de Israel acá, Señor, porque dice la profecía de que será establecido el monte de la casa del Señor como cabeza de monte y correrán las naciones hacia él. Entonces, Yeshua, se levante un espíritu, Señor, en todos aquellos discípulos tuyos, los que aman a ti, Yeshua, de intercesión por Jerusalén, Señor. Y nosotros decimos Shalom sobre Jerusalén, Shalom sobre Israel, Shalom sobre el remanente Israel, sobre todas las naciones. Ven, Yeshua, pronto, a ti la gloria y la honra, Señor. Y oramos en el poderoso nombre tuyo, en el nombre de Yeshua, el Mesías de Israel. Amén. Shalom al Israel. Paz sea sobre Israel, hermanos.